Pues desde julio de 2020 nos acompaña Óscar Gutiérrez de vez en cuando para hacernos recuerdos, traernos recuerdos de, bueno, pues de épocas, de otras épocas de Laredo. Y hoy vamos a por el programa número 21. Óscar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallados a ti y a los oyentes.
Porque vienes a hablarnos de algo que naturalmente tú viviste muy mucho y que vamos a introducir con este pedazo de canción que fue un bombazo y que abrió muchas, muchas, muchas salas de baile. Una canción eterna, ¿no?
Sí, y además te diré, de verdad, no es fantasear. Me coincide en París, ya sabes, por muchas razones, pues he ido a París y en aquel 60-61 me coincide con escuchar en una discoteca de París esta canción. Y dije, pero esto tal, lo puedo. Sí, ha salido ahora mismo, ha salido hace unos días y lo compré y lo traje aquí. Puedo, de verdad.
Alardear, ¿no?
No es que yo sea presumido, pero sí, sí, presumo de haber traído a España, de haberse oído en España por primera vez Let Twist Again.
Pues hay que dar registrado. Sí. Venga, discotecas, salas de baile, lo que quieras contarnos.
Muy bien.
De ahora en adelante, Óscar, venga.
Pues hoy, como en tantas agradables, amables invitaciones de vosotros, de Radio Laredo, prevalece, ampara y socorre la memoria de lo vivido. Vamos a recordar, y aquí entra la nostalgia, las cosicosas de mi vida alrededor con el espacio de años que va de 1943 hasta 30 años más tarde, hasta 1973. Por ejemplo, ese ámbito, el área, no creo que en esta ocasión entraran Tempus Fugit, aquella discoteca vecina del recordado Odeón de Enrique, mi primer encargado barman en Los Robles, que logré me traspasaran tres socios vallisoletanos, uno de ellos casado con una laredana. Se enfadaron de su fracaso. Decíamos que de Tempus Fugit y más hacia el puntal Los Pinos de Gándara, que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Laredo, no creo que son las fechas que yo digo. Que dentro de 5 o 10 años ya estaremos aquí con ellos, ya estará en la fiesta. ¿Vale?
Vale.
En la lista, sigamos. De los primeros de esta lista, el Salón Venecia, frente al Salón Cine Cantabria, de los hermanos Victorino y Luis, dos emigrantes burgaleses, conocedores ya de la hostelería, dos excelentes profesionales. En aquel café baile se organizaron concursos de cantantes aficionados, creo recordar que hubo una mesa también durante el día, una mesa de billar. Cuando se jubilaron, casados ya, Victorino con una castreña residente en Laredo y Luis con una laredana, se fueron dos grandes profesionales. Se abrieron más tarde el Dream de los hermanos Calderón, Fernando, un cotizado pintor, Juan Carlos, músico, compositor, con fama internacional. Compuso letra y música para cantantes afamados, triunfó en los Estados Unidos con composiciones para películas, fondo de éxitos. Le conocí en el Dream Club de Santander, al abrir, era de ellos, al abrir también con sus hermanos el Dream de la calle San Francisco de Laredo, y a escucharle al piano yo iba, a él y a Coldo, música también de gran nivel, pero este nacional. El que Juan Carlos, por el éxito internacional, abandonara en Laredo, su otro hermano, Ramón Calderón, este que fue pintor y músico, pero que tuvo de los hermanos, de las dos hermanos, esas historias, pero más bajo nivel, más grande, como conquistador de corazones, me contó la situación del Dream y me ofreció que recuperara lo que fue en sus primeros años en Laredo. Acepté. Yo me había ido de Los Robles, quería abrir uno nuevo, ya tenía su nombre, Biblos, y entre tanto proyecto, crédito bancario, etcétera, y al aceptarme Ramón mis condiciones, dirigí el Dream Club de Laredo.
Ah, sí.
Ampliamos y recordamos, con litros y litros de cal. Tenía Ramón Calderón unos más de 50 metros que no habían utilizado. Fue extraordinario. Llenazos. Laredo, un ambiente de prestigio nacional y europeo, notablemente francés. Los bikinis, Laredo tuvo en esto privilegios, no en otras playas se permitía el bikini. Ah, entre las discotecas, el whisky a gogó de unos madrileños que lo mantuvieron poco tiempo. Se ubicó yo creo que fue en la calle Roayusera o en la de Alao. Duraron muy poco tiempo. El Chón de Oro, en la calle Santa María, por la plazoleta, Santa María, sí. Era, lo abrió un santanderino, un joven chaval, muy buena persona, santanderino. Y estuvo también unos cuantos años. Y eso, luego, el hostal de Laredo de don Juan Lerma, que traía de Madrid y se bailaba en la terraza del hotel con orquestas madrileñas. Hotel en el que trabajaron unos 30 jóvenes laredanos, entre ellos yo como conserje de noche.
Esa nos la has contado ya alguna vez, sí que es cierto que tú empezaste, fue tu primer trabajo fuera de la fábrica, ¿no?
Sí,
fuera de,
sí.
de tu ámbito de comodidad.
Sí. Y ahí ya a la radio. Aquellas cafeterías como el Super Terán, serio, profesional, Carnaby Street, la boutique que tuvo prestigio entre las elegantes damas de Bilbao, Santander, y aquí venían a comprar. Carnaby, la sociedad compuesta por María Ángeles Lanús Senderos, la socia capitalista era María Ángeles Senderos, mi cuñada Ramoni y mi exesposa Yolanda, que había sido modelo en París cuando yo la conocí y elegía ella los estilos en Francia. Así los traía a Laredo y venían de Bilbao, venían de Santander a comprar.
Carnaby Street.
Las discotecas, los restaurantes típicos, afamados, como el Somera de Alejandro Oruña, el Miguelón, aquel Laredo de discotecas tuvieron su éxito. Oliver, anteriormente la Rana Loca, el Oliver de la familia Villa y de la que Jesús Villa fue socio y director, porque le gustaba la música, conocía, era músico, aparte de trabajar en el banco.
Le tocaban los Diablos Rojos, creo recordar.
Efectivamente, sí. Y el director Tiffany's, dueño de mi recordado amigo Chuchi. Sus hijos triunfan hoy día en la hostelería frente a Ever. El Laredo, de clubs franceses de animación durante el día, el Mickey y el Costa Esmeralda, se jugaba ya el voleibol, judo, piraguas, canoas, pedalos, actividades infantiles, clases de natación, las casetas del señor Pedro, uno de los hermanos de arriba de la Cuesta al Infierno, no sé si lo viste tú, no sé si recordarás, uno de esos hermanos de arriba de la Cuesta del Infierno, con sus manualidades de barcos y su bikini tan llamativito. Seguro que me habré olvidado de tantas cosas. Lo que sí estoy seguro, eso intentaba de algo más que de Biblos.
El bikinito, se me ha quedado ahí la cosa, ¿qué le pasaba al bikinito que llevaba?
Muy pequeño.
Pero sí. era un bikini, no, una prenda masculina, o sea, un
No, me, sí, bañador. Bueno, como un bañador mini y abultadillo.
Vale. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Ahora lo hemos explicado un poco más. Es que si no, se queda la gente con...
Y ya sabes cómo soy yo para eso, que no.
Y tanto.
Limpieza.
Discreto. Bueno, pues son un montón de lugares los que has citado. Yo apenas conocí ninguno. El Oliver, obvio que sí.
Sí.
Y no has hablado de Biblos.
No, es porque yo hablo de todos los demás, porque alguien dijo el otro día,
sí,
Biblos, pero era porque la María de ¿cómo era?
Ugartevidea.
No. María, la hija de la señora Carmen.
Sí.
María del Sol.
Ajá.
La madre Laura de Laura del Sol.
Ah, la madre. Sí. ¿Eh? Uy, qué lío me estoy inventando.
Que vino a saludarme con su marido y con el que formaba ese grupo de baile, que de ellos dos eran los...
El flamenco, los
sí. De música española. Uh-huh. De música española, tal, que iba el flamenco, las jotas, etcétera.
Sí. O sea, que hoy no querías hablar de Biblos, lo que querías era citar a los demás, ¿no?
Esto es.
Un poco a los demás, ¿no?
Esto es,
porque,
sí.
Porque, claro, luego también el Tiffany's...
ya lo he nombrado.
Sí, el Tiffany's estaba en la calle, lo que es Avenida de España, ¿no?
Sí.
Es donde estaba, sí, de Chuchi, es verdad. Sí. Y bueno, pues un montón de locales. Yo el drink ya lo conocí en la época baja, en los 80, y no pitaba mucho, ¿no?
Porque ya había caído. Lo dejé ya cuando... Me dijeron, incluso cuando yo abrí Biblos, cuando yo estrené Biblos, Ramón Calderón me dijo, ven aunque sea media hora, una vez al día, por ahí que te pagamos casi igual. Y no, yo no creía que eso era noble ni cristiano.
Y de Juan Carlos Calderón, bueno, pues has contado lo
Juan
poquito.
Carlos, porque, extraordinario.
Era mucho más discreto que Ramón, ¿no? Ramón
sí,
era
los dos. El pintor y Juan Carlos.
Sí.
Juan Carlos era un personaje, extraordinario, ya te digo. En todo. Y en música, igual es más de lo que nosotros creemos.
Sí, sí.
Música para películas en Hollywood. Música para orquestas, dirigiendo orquestas en Estados Unidos.
¿Él trajo mocedades a Laredo?
Sí, bueno, él a ese grupo fue él el que le
empujó.
Para el que hizo canciones.
Sí.
Para que él.
Es que sé que mocedades actuó un año en la iglesia de Santa María.
Sí,
un verano.
Sí, sí, sí. Venían a Biblos, pero ya no para cantar, sino para. Para.
Promocionar, sí.
Bueno, no, para ver, porque les gustaba el ambiente de Biblos. Biblos era, bueno, y las otras discotecas también, pero Biblos era famoso en la zona de Bilbao hacia acá.
A ver, ¿y qué se bailaba o qué se ponía, qué música sonaba en esas discotecas? Pues, ¿los Beatles, por ejemplo? ¿Poníais a los Beatles?
Beatles, claro que sí.
¿Sí?
Sí, sí. Música francesa también. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find the gentleman.
Eso es música animada, ¿y había lentos?
Sí, hombre, había música en francés, lentos y muy lentos.
A ver.
Que a veces tenías que... No acercar, por no decir no arrimar, no acercar. La música lenta.
A ver, por ejemplo.
Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescence.
Que tú eres de los poquitos que sabían francés bien, suelto en aquella época. Lo aprendiste por motivos obvios.
Lo había estudiado y fue la lengua que elegí cuando tenías que hacer entre inglés o francés. Y como tenía más, ya había ido a Francia y ya conocí a alguna chica francesa antes que a mi mujer.
Lo digo
modelo ahí.
Porque a mí se me cayó un poco el mito de los laredanos que sabían francés, on parle français.
Sí.
Me fui un día de viaje, hace ahora unos 20 años, con un autobús lleno de laredanos de esa época, de tu época, a Burdeos, a la feria, los laredanos de tu quinta no sabían nada francés. ¿No? Allí aquel día comprobé que no sabían tanto, ¿no? On parle français era el típico cartel que se
yo
ponía.
Yo sabía igual menos... que el que llevaba en el cuando ya vinieron los franceses Falange ahí se llamaba Falange en el jersey ponía un par de francés Y bueno, pues él y yo a lo mejor. Bueno, y
alguno más.
Y la Ugartibidea, Mariuca Ugartibidea.
Ya había estado en Francia.
Que fue traductora de un señor que vino de allí inventando la... Un cómico.
Pero hoy querías cantar algo más, ¿no?
Sí. Hoy, permíteme que grite, arriba el Charles. Qué extraña es la memoria, qué selectiva. Todos los aficionados al fútbol, ya mayores, muy mayores, habremos visto cientos o mil partidos de fútbol, miles de jugadas, de goles, de espectaculares, de imposibles paradas, de nombres de jugadores, de alineaciones del 1 al 11. Los que amamos el fútbol, entre otros deportes, reunidos en las tertulias, aquella derrota, aquel que ganamos por 8-0, así nacían las leyendas. Así damos más brillantez, la perfección del fútbol con la perfección del recuerdo. Nuestro recuerdo que nos quiso romper, que nos rompió, que nos quiere romper, borrar la televisión. Pero no lo... y la radio. Pero no lo romperán de mi corazón deportivo. No borrarán aquellos nombres, no mi leyenda, no los nombres, aquellos del Paloma de Santoña, Andonegui, Santa María, Abascal, Liaño, Ramiro, el gran Quirce, Benito, Astuy, en sus enfrentamientos, alineaciones que recuerdas de los enfrentamientos contra el Charles. Los del Laredo, por supuesto, Chuchito, López el de Eco, el padre del exalcalde Juan Ramón, el Chato Picardías, Pedro Aboitiz, con una fecha o con otras, Laín, Zamostras, el padre de Piani, Armijo, Oruña, un fuerte defensa central, Albino, Fuentecilla y el gran Lipe, con sus goles faltando unos minutos. García, a pecho tabla, que fue un gran defensa y un gran extraño entrenador. A la altura del mejor, pero él con su lenguaje. Muchacho, portero, a pararlas todas. La defensa, leña, manzano y carta te escribo. La media, a dar balones. Y vosotros, la delantera, a meter goles. Esa era su consigna, esa era su catecismo.
Bueno. José García, pecho tabla, ¿eh?
Sí. Y Pititi. Pititi también... entre los más populares.
Confonso Ochoa, ¿no? Con Modesto, ¿no?
Modesto Ochoa también, bueno,
que fue entrenador también.
Fue famoso por el remo, por otros deportes,
sí.
y porque también jugó. El Racing estaba en la gimnástica, el Racing tuvo necesidad de un portero porque tenía a los dos lesionados. Llamaron a Modesto y los partidos que jugó, de los cuatro partidos que jugó, contra el Real Madrid, contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid y no sé, con otro parecido.
En un 4-0 le metió un gol Di Stéfano, creo que,
sí,
que
es sí, el... Sí, no, bueno, pero,
que te metiera un gol Di Stéfano en aquella época, pues era... en el hostal también estuvieron el Barça y el Real Madrid, ¿no?
Se quedaban allí. Sí. Estando yo...
No, cuando jugaban
estando
en Bilbao,
en Radio Laredo... Había una eliminatoria o en Santander o en Bilbao. Entonces no era como ahora que cogías, tenías el avión allí casi al salir de la caseta, del vestuario, y cuando aquello tenías que ir de Santander a Barcelona en aquellos autobuses, pues que tenías que parar o tenías que dormir en el camino, etc. Y entonces una de las veces, o era el Barcelona el que tenía que hacer eso, tenía que jugar en Santander... Y entonces fue a dormir donde fue, aquí en Laredo, perdón, hombre, estaba en Laredo. Y bueno,
con Kubala, entre otros.
Sandro Pupo como entrenador.
Ah, es verdad, Sandro Pupo, sí. Es cierto.
Entrevisté a varios de ellos para Radio Laredo, Juventud de Laredo.
Qué lujo. Y Modesto, que sí que es cierto que compaginó, hubo una temporada a finales de mediados de los 70 que era entrenador del equipo de tercera y patrón de la
trainera. Sí, sí. Bueno,
hoy en día es impensable eso,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, a propósito, y recordar jugadores, también recordar jugadores, pero quería recordar una familia de futbolistas. Uno de ellos jugó en primera división. Otro fue seleccionado para juveniles. Te hablo de la familia de Santi Gutiérrez. Mm. Su padre, Viruta, entrenó y jugó, sí, y entrenó en el Laredo.
Sí, sí, de verdad.
Luego él, que entrenó al Racing durante una temporada y jugó en el Racing. Y fíjate cómo ha sido su personalidad, su entrega, su eficacia, que el campo de entrenamiento en la Albericia se llama
Santi Gutiérrez. Sí, es cierto.
Y luego
¿Son familia tuya?
No.
No, ese no. Gutiérrez no es el mismo, ¿no?
Gutiérrez hay muy pocos, ¿no? Millones en España. Y luego está Víctor y su sobrino, el sobrino de Santi, uh-huh, el hijo de Víctor, también entrenador. Uh-huh. O sea, es una de esas familias en el deporte, en el fútbol. Las paredes de aquellos viejos bares con las fotografías amarillentas, como las del bar Penalti, del que fue jugador y entrenador del Laredo, Basilio Rivero. La historia, las circunstancias económicas borraron el nombre de muchos equipos que desaparecieron. Y como los ventanales de cristales rotos, de telas de araña, de los que patrocinaron aquellas industrias que patrocinaron a los equipos, aquellos grandes almacenes, ya no volvieron al fútbol. Les vemos con pena, como tristes recuerdos de sus partidos contra el Laredo. El Charles ha bajado otra vez de categoría. Seguiremos animando. Recogeremos el carné de socio. El Laredo, el Charles, el campo de San Lorenzo, volverá a veros, a animaros, ahora en tercera división, pero seremos campeones. No abandonaremos. Aupa Charles,
sí señor. Bajar, y bajamos porque en algún momento subimos y en algún momento volveremos a subir y seguramente volveremos a bajar y no pasa absolutamente nada. Lo importante es que el equipo sigue luchando y sigue
vivo. En aquella tercera que nos tocó contra equipos asturianos, era tercera división, se llamaba tercera división, pero era la misma categoría que eres. Sí. Jugamos contra el Caudal de Mieres, contra el
Langreo.
Sí, por ahí, contra el Langreo. Sí, sí.
Óscar, gracias y ánimo al Charles y a toda la familia. Muchas gracias y hasta un próximo programa.
Gracias a vosotros.